No, uno no merece sufrir por un ruido, ¿no? No debe llegar a esos niveles, ¿no? Porque existen alternativas viables para ese proceso.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches en el momento que nos estén escuchando, viendo. El día de hoy tengo dos súper invitados. Este es un podcast muy, muy especial. Ustedes saben, siempre comento que nuestros invitados son especiales y de hecho todos lo son, todas las son. Pero es la primera vez que estamos haciendo un podcast, una entrevista con dos personas más. Siempre tengo un invitado o una invitada. Esta vez tengo a dos personas más. Es una conversación entre tres, una dinámica que va a ser diferente. Estoy súper contento, súper emocionado porque son personas que con las cuales ya nos hemos conocido, bueno, con una de ellas llevamos décadas de conocernos y con la otra que recientemente, pero realmente me he quedado impresionado, impactado de todo lo que hace. Tenemos el día de hoy a la audióloga logopeda Oxana Panduro. Oxana Panduro se está uniendo con nosotros desde Lima, Perú. Una historia súper interesante. Nacida en Ucrania, criada en Lima, Perú. Estudió audiología en España y tiene entrenamiento en terapia cognitiva conductual, entrenamiento en el Instituto de Jastrebov, el Hearing Institute. Tiene un entrenamiento en terapia de reentrenamiento para el tinnitus. Es una de las especialidades, digamos, que no es muy común ver en una persona que hace audiología. Su especialidad es el tinnitus, zumbido de oídos, que es el tema que vamos a hablar hoy día. Y la verdad que hace un trabajo muy interesante en las redes sociales, Oxana, en la parte divulgativa, que me llamó mucho la atención. Así que, Oxana, queremos darte la bienvenida a este episodio y de verdad que es un placer. Tiene más de 10 o 12 años ya en el campo de la audiología y tiene su consultoría presencial y también en línea. Y hace un trabajo muy interesante con mi otro invitado, el doctor Rodolfo Badío Carrillo. Rodolfo, bueno, doctor Rodolfo Badío, ya nos conocemos prácticamente toda una vida. Antes de ingresar a la Escuela de Medicina en San Fernando, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, hace muchos años, con Rodolfo nos conocimos y una de las personas que más respeto, que más admiro. No solamente por su calidad profesional como otorrino, como médico, su calidad de ser humano. Es una persona espectacular, una familia hermosa. La verdad que para mí es un lujo y siento como que me he estado entrenando todo este tiempo haciendo varios episodios de podcast para estar preparado para conversar con Rodolfo a nivel médico. Es una referencia en el campo de la otorrinolaringología en el Perú. Es miembro de la Sociedad Peruana de Otorrino. Es miembro adjunto de la Sociedad Peruana de Neurología, trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que es una sede de no solamente de enseñanza, de entrenamiento para muchos médicos especializados en problemas neurológicos y otorrinos, y junto con Oxana tienen el Instituto Peruano de Tinnitus. Están trabajando juntos los dos y yo creo que están haciendo un trabajo impresionante. Bueno, ¿qué más puedo decir? Me siento yo, la verdad, halagado tener a dos personas muy especiales. Quiero darles la bienvenida a Oxana, bienvenida a Rodolfo. ¿Cómo están?
Gracias, muy bien, de verdad, muy agradecida por la invitación. Para mí es un placer y un gusto enorme hablar de tinnitus y demás. Junto con el doctor Badillo, hemos compartido en congresos. Bueno, tinnitus es parte de nuestra pasión, digamos, ¿no? Entonces, es un placer poder compartir.
Osquitar aquí, yo más bien encantado de estar conversando con ustedes. El tema de tinnitus, un tema que nos apasiona a Oxana y a mi persona. Y qué mejor dentro de tu podcast, que para nosotros es un honor poder conversar. Ya lo has mencionado, sí, pues nos une una amistad de largo tiempo y un respeto profesional hacia tu persona. Así que yo contentísimo de estar aquí, esperando poder ayudar a todas las personas que tienen este gran padecimiento que es el acúfenos o el tinnitus. Y dispuesto a conversar ampliamente de esto.
Claro que sí, excelente. Estamos hablando de este tema que es tan, tan común, que es el zumbido de oídos. Es una de las razones más frecuentes por las cuales las personas buscan ayuda médica, sobre todo a los especialistas de oído, como mi querido Rodolfo, sino también al médico general, médico de familia, y luego ya, lógicamente, a los audiólogos, audiólogas. Yo creo que es importante porque hay que primero aclarar qué es el tinnitus, qué es este zumbido de oídos. hay muchas teorías, hay muchos mitos que vamos a tratar de aclarar un poco o de esclarecer en este episodio con estos especialistas. Mi primera pregunta para empezar la conversación sería, ¿qué es el tinnitus? ¿Qué es el zumbido de oídos? Hay las teorías. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto.
Mira, Oscar, el tinnitus es un síntoma que la mayoría de los pacientes lo refieren como una percepción o como una sensación de un ruido, ¿no? Que no tiene ninguna connotación externa, ¿no? Entonces sienten un ruido o bien en el oído, o bien en sus dos oídos, o bien en la cabeza, o una mezcla de ellas, ¿no? De forma tal que el paciente naturalmente no lo puede localizar con tanta facilidad, pero cuando percibe eso, pues lo primero que piensa es que hay un ruido extraño externamente, ¿no? Trata de buscar esa fuente de sonido y no lo encuentra, ¿no? Hasta que se da cuenta que realmente es un sonido que se genera en su propio, en su oído, lo percibe en su cabeza, ¿no? Entonces, eso es un poquito el síntoma que naturalmente el paciente queja, ¿no? Ahora, ese síntoma del tinnitus, mucha gente lo puede padecer, lo pueden estar teniendo. Sin embargo, no todos tienen una búsqueda profesional para eso, ¿no? Porque finalmente ese ruido que se percibe en los oídos o en la cabeza, ya cuando le genera al paciente un grado de sufrimiento determinado, es donde realmente ahí recién busca al profesional encargado de este proceso, ¿no? Es un poquito dar la idea de esta subjetividad que significa el tinnitus o el ruido, ¿no?
Que es muy común. Imagino en la consulta médica, tú lo ves esto, es una de las cosas más comunes de buscar ayuda. Las personas dicen, siento un zumbido en los oídos, y muchas veces lo asocian con una enfermedad, lo asocian, es porque de repente está sufriendo de esto o del otro, ¿no? Yo creo que es importante ya desde ya tratar de quitar algunos mitos, ¿no? Tratar de esclarecer de que el tinnitus no es algo tan sencillo como que, te estás sintiendo zumbido en los oídos, probablemente tienes este problema. Conversa con tu médico. Es una cosa mucho más compleja que lo que vamos a conversar ahora.
Claro, el tema del tinnitus, en esencia o en general, no todos los casos son iguales, evidentemente, pero en general, el tinnitus es una percepción subjetiva, ¿no? Solamente el paciente lo puede percibir. En la gran mayoría de los casos es algo totalmente subjetivo, ¿no? Y es variable, tienes intensidades, tonalidades, mezcla de sonidos. Eso es totalmente personal y subjetivo. Entonces, eso es lo que hace que los tratamientos del tinnitus, adelantándome un poquito a esta conversación, lo haga tan peculiar, ¿no? Porque no existe, evidentemente, la receta única para el manejo del tinnitus, sino es totalmente individualizado y las circunstancias que lo puedan generar. Entonces, en el tema del tinnitus, siempre el paciente que no tiene una asesoría apropiada o se malinforma con todo lo que podemos encontrar pues, en las búsquedas en internet, lamentablemente muchos de ellos le dan una connotación bastante negativa, ¿no? Y detrás de ese tinnitus el paciente está generando todo un sufrimiento producto de una información no adecuada. Entonces, muchos de ellos piensan, pues, de repente me va a dar un derrame cerebral, que es el término que ellos manejan, ¿no? Para el accidente cerebrovascular, o me va a dar una parálisis facial, o voy a perder la audición, o se me va a generar un tumor. Entonces, esa incertidumbre es lo que realmente le genera al paciente una multiplicación del volumen de su tinnitus, y es ahí donde acuden a investigar y a averiguar con el profesional a ver de qué se trata, ¿no? Básicamente es un poco el proceso, digamos, de lo que sucede naturalmente en los pacientes con tinnitus, ¿no? Por eso que la subjetividad es un tema que marca mucho en este proceso, ¿no? Que debe pasarte similar, me imagino, Oxana, ¿no? Cuando te buscan los pacientes, ¿no?
Sí, es que están los pacientes realmente, cuando notan el sonido, tienen esa idea, ¿no? De que algo malo está pasando internamente, sobre todo porque, claro, es un sonido que se escucha en la cabeza o en el oído, ¿no? Entonces es, de cierta manera, lógico pensar que hay algo que no está bien, ¿no? Entonces, he escuchado casos incluso de pacientes que no van directamente al otorrino, sino que van a emergencia, ¿no? Van con un neurólogo incluso porque piensan que algo pasa a ese nivel. Y bueno, también muchos pacientes lo asocian o creen que son ya un inicio, como una alarma de que van a perder la audición súbitamente. Entonces necesitan acudir rápidamente al otorrino para que haga algo, ¿no? Para que los salve, los ayude de este sufrimiento, ¿no? O de lo que puede ocurrir por este.
El nivel de desesperación puede ser tan fuerte, realmente el paciente que acude con todo un contexto de ansiedad, de angustia muy marcado, ¿no? El paciente que tiene un tinnitus y que tiene años o mucho tiempo con este proceso, sin una orientación adecuada, tranquilamente puede generar un estado de ansiedad continua, angustia, y tranquilamente puede llevar a estados depresivos producto de esta percepción no comprendida, ¿no? Así que finalmente acá el proceso del tinnitus, que si bien es cierto, puede ser muy común en mucha gente que alguna vez ha padecido una sensación en su cabeza de ruidos, pero el proceso es cuando eso llega a un paciente que tiene un desequilibrio en su salud mental, entonces le genera una percepción totalmente equívoca, ¿no?, de lo que pueda pasar en esa cabecita. Entonces, eso es lo que trae al paciente directamente a la consulta, ¿no?, a un nivel, con un nivel de sufrimiento. Entonces, ahí viene la responsabilidad un poco de la parte profesional, ¿no?, de los profesionales de la salud, en el sentido de saber recepcionar ese sufrimiento y tratar de transformarlo de alguna manera en algo factible para el manejo de ese paciente, ¿no? Ahí está nuestra responsabilidad como profesionales, ¿no?
Qué interesante, porque es como mencionamos, es una causa muy común de búsqueda de atención primaria en salud, médicos primarios. Ahora yo me pregunto, ¿qué porcentaje de las personas que tienen tinnitus o zumbido en el oído o acúfenos llegan a ver al especialista? ¿Llegan a ver, por ejemplo, un otorrino como tú, Rolfo, o llegan a ver a una audióloga como Oxana, si de la experiencia que tienen ustedes?
Claro, la prevalencia en realidad a nivel mundial de tinnitus es un 15% de la población, ¿no? O sea que si uno pregunta si alguna vez han padecido acúfenos o ruidos en su cabeza, el 15% te van a decir que alguna vez lo han padecido, ¿no? Pero de ese grupo, como esta subjetividad es sube y baja, o a veces es imperceptible, sube, o sea, es muy variable, más o menos el 1% de la población busca al profesional para que le alivien este proceso. O sea, hay un gran bloque de pacientes que perciben, pero tienen una conciencia diferente del ruido y no le generan un sufrimiento. Por lo tanto, valga la palabra, conviven con ese ruido de una forma armónica, ¿no? De forma que no le genera ningún trastorno ansioso ni ningún tipo de configuración adicional. Pero ese 1% sí, ¿no? Ese 1% o le quitan o sufre de un problema de atención porque tiene un ruido y no puede lecturar, no puede concentrarse, o tiene el ruido y le genera un trastorno de insomnio, o sea, el sueño se perturba, o ya avanzando un poco más puede generar estados de angustia, de ansiedad, y ya desencadenemos en todo lo que se puede aterrizar con un proceso de esta naturaleza, ¿no? O sea, ya el ruido que es subjetivo se va organizando, y esa organización no es una organización efímera o que algo que esté etérea, ¿no? Que pensamos que no se está organizando en neuronas, pero sí, es un proceso completamente cerebral a partir de un proceso perceptivo. Entonces, esa es la gran complejidad que ofrece el tinnitus, ¿no? Por eso para los colegas o para mis amigos, los colegas otorrinos, a veces la dificultad está en que nos hemos quedado probablemente solo en la percepción de que el ruido está en el oído y que algo pasa en el oído. Pero en realidad el proceso no se queda en el oído y claramente cualquier experticia, como la que Oxana nos va a comentar seguro en un momentito, ¿no?, tiene que ir trasladándose un poco a lo que implica ese ruido en el cerebro del paciente. Entonces, si uno avanza, ¿no?, y llega a entender que el proceso del tinnitus es realmente el aterrizaje que sufre ese ruido a nivel de las cortezas cerebrales, es ahí donde realmente podemos entender de una forma integral al paciente, ¿no?, y no quedarnos solo en el oído, porque eso ya es un límite completo en el entendimiento para el paciente.
Qué interesante, qué interesante. Es, wow, impresionante. Es porque nos quedamos muchas veces los médicos con esa idea de que el tinnitus, tienes un problema en el oído, pero es una relación muy estrecha desde todo punto de vista entre el oído y el cerebro. Entonces es esa percepción. Ahora, Oxana, una pregunta que siempre he tenido en mente hacer a alguien que trabaje en audiología como tú. ¿Por qué crees que es importante hablar de tinnitus?
Bueno, porque para empezar, como ha estado explicando el doctor Vadillo, el tinnitus puede representar una gran carga para el paciente, emocional, psicológica, funcional incluso. Entonces, lo que generalmente se encuentra de información sobre el tinnitus es una información incorrecta que confunde a la persona que presenta tinnitus o que incluso puede agravar más la sintomatología, ¿no? Entonces, es importante hablar de tinnitus porque vemos que hay prevalencia del tinnitus, y más aún que sabemos que la población va a tener pérdida auditiva, vamos a desarrollar una pérdida auditiva, ya sea por la edad, por medicamentos fototóxicos, por exposición al ruido, que ahora es más frecuente ver pérdida auditiva tal vez en personas más jóvenes. El tinnitus siempre va a estar asociado a una pérdida auditiva. De hecho, es una de las causas más grandes de presentar tinnitus, es tener una pérdida auditiva, lo más común, ¿sí? Entonces, creo que no solamente que el paciente sepa qué es tinnitus y qué cosa no es tinnitus, sino también los profesionales a los que el paciente va a acudir, ¿no? Entonces, por eso, para mí, hablar de tinnitus me vuelve sumamente vital, importante, para toda la población, ¿no? En general, tanto médicos como pacientes.
Queriendo complementar lo que ha comentado, lo que ha mencionado Oxana, pues ciertamente en la gran mayoría de los pacientes, siempre para explicar o tratar de explicar un poco el origen del ruido, que es lo que todos los pacientes desean saber, a qué se debe su ruido, ¿no? O sea, buscan ellos una explicación, es lo primero que ellos buscan, ¿no? Y en ese aspecto siempre nosotros tenemos que estar preparados para darle alguna teoría que satisfaga esa expectativa que tiene el paciente. Y ciertamente, pues, lo más común y lo primero que siempre se busca en los pacientes, como lo ha dicho Oxana, es algún grado de alteración auditiva. Y no necesito tener un grado de alteración fuerte. Puede que la alteración sea pequeñita, pero suficiente como para que el cerebro genere una compensación anómala, pero finalmente es una compensación que el cerebro lo va a traducir como ruido. Entonces, si yo bajo un poquito mi audición, basta que sea un poquito, claro, si es más intenso, con mayor razón, ¿no? Pero basta que baje un poquitito, como por ejemplo las personas mayorcitas, ¿no? La presbiacusia, los ancianos. Esa baja de audición inmediatamente es tratado de ser compensado por el cerebro y lo compensa de una forma anómala. O sea, de forma tal que lo que me falta o lo que he perdido de audición, el cerebro genera un sonido que es el ruido. Pero ese ruido puede ser pequeñito, pero si a ese ruido se le suma factores de ansiedad o factores de angustia, ese ruido tiene un factor de multiplicación y claramente se percibe con mayor intensidad, ¿no? Eso es lo que generalmente sucede en la gran mayoría de los pacientes en búsqueda de una, aunque sea una mínima pérdida de audición.
La importancia justamente de abordar ese tema, porque se relaciona mucho con la pérdida auditiva, tiene una relación muy grande también con el estado emocional de las personas. Hay muchas personas con tinnitus que se ve que se asocia con problemas de ansiedad, justamente por esta, digamos, falta de una respuesta clara de dónde me está viniendo esto, ¿no? Y hay un aspecto emocional que es muy fuerte, que ya lo vamos a ver en el abordaje en unos minutos. Pero antes de empezar a hablar del abordaje, ¿qué les parece si hablamos de desmitificar, quitar unos mitos que existen sobre el tinnitus? Creo que es muy importante, por ejemplo, algo que es muy común, y nuevamente, es una de las razones por las cuales hacemos los episodios del podcast, es para dar información clara, con evidencia, que sea práctica, que la gente lo pueda utilizar en el día a día, pero se ve que a través del internet, nuevamente, las personas dicen, estas gotas son para el zumbido de oídos, utiliza esta medicina. Y ustedes saben, yo soy siempre una persona que promueve, que impulsa la medicina integrativa, holística, funcional, definitivamente trato de unir los dos mundos convencionales y la parte complementaria. Sin embargo, veo que en especial en el tinnitus hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación y hay estas promesas de que esta medicina, esta gota es la vacuna. Entonces, ¿qué les parece si hablamos, Rodolfo? Cuéntame, ¿existe medicina para el tinnitus?
Mira, Oscar, a partir de la teoría que propuso el profesor Yaseroff en el año 90, hasta la fecha se han hecho infinidad de estudios de investigación tratando de buscar el fármaco específico para la mejora o el tratamiento del tinnitus. Y lamentablemente, hasta la fecha de hoy, no existe un medicamento, un fármaco específico para el tema del tinnitus, ¿no? O sea, eso es, yo voy a decir que es lamentable, obviamente, de nuestra formación occidental, pero es lo que en este momento no podemos ofrecer un medicamento determinado, ¿no? Así que muchos pacientes que nos visitan siempre dicen, ¿no? Me fue bien con tal o cual medicamento. Entonces uno claramente sabe que eso, bueno, digamos, desde el punto de vista farmacológico probablemente no tenga un aterrizaje explicativo, ¿no? probablemente sea un tema de efecto placebo, ¿no? Que hace que inicialmente funcione, pero claramente no está determinado ningún fármaco específico. Como medicamento, no existe un medicamento especial propio para el manejo del tinnitus. Pero eso no significa que no existan alternativas de tratamiento, solo que no lo es en el ámbito farmacológico, ¿no?
Correcto.
Ese es uno de los puntos que siempre debe quedar claro en cualquier consulta con un paciente con tinnitus, porque es lo que ellos buscan, el medicamento mágico, que lamentablemente no existe, ¿no? Uh-huh. Oxana debe tener varios también mitos que sobre este punto de la del tinnitus, ¿no? Oxana, ¿qué opinas? ¿Qué otros tienes tú? Yo tengo como dos, o sea, tú.
No, bueno, y también complementando un poquito lo que piensa de los fármacos, y más que nada sobre los suplementos, ¿no? Que es lo que también en algún momento comentamos, los suplementos realmente son más vendidos en internet. No hay día y se lo recibo un paciente que me diga, pero es que hay unas gotitas en Facebook o las vendo por internet, más gotitas. Y realmente un día, escuchando así un podcast, por eso creo que estos podcasts son geniales, porque uno puede informarse muy bien, escuché sobre una investigación de las industrias de esos suplementos, ¿no? Que son industrias millonarias realmente. Y que tienen aprobación de la FDA porque tienen una aprobación como suplementos dietéticos, pero no pueden poner ni va a curar el tinnitus, ni que lo va a tratar, ni nada. Pero claro, ponen el título en la etiqueta grande, ¿no? Para el tinnitus, y ya la persona lo compra. Y antes leer e informarse que eso no va a tener ningún efecto. Entonces, es importante apoyarnos de la ciencia, de la evidencia, siempre. Y es lo que se trata también de aclarar al paciente, ¿no? Porque sí, o sea, como mismo van a venir y te van a decir, pero yo le dije esto, ¿qué tal? ¿Qué otro? Entonces, uno tiene que estar súper bien informado de lo que actualmente se conoce que existe como fármaco o como suplemento que tenga una evidencia, ¿no? Y realmente a la fecha no la hay.
Y uno de ellos, inclusive, que es muy utilizado, son las benzodiazepinas, ¿no? Los ansiolíticos, considerando que es el medicamento pues propio para el tema del tinnitus, pero en realidad no es así, ¿no? El punto está en que, como el paciente con tinnitus viene con un factor de ansiedad importante, estamos trabajando la consecuencia, más no el factor de origen del proceso del tinnitus, ¿no? Y dentro del proceso de la terapéutica o del manejo del tema del acúfenos o el tinnitus, más bien el manejo de las benzodiazepinas o de los ansiolíticos en general, más bien entorpece un poco el proceso de la ganancia que el cerebro debe dar para la mejora del tinnitus, ¿no? O sea, no es un medicamento ni siquiera específico, sino todo lo que inclusive también es contraproducente para el manejo de este proceso, ¿no? Solo por mencionar uno de los medicamentos que clásicamente se suele manejar en forma casi automática para el tinnitus, ¿no? Tratando de desmitificar un poco este manejo, ¿no? Otro punto que es muy común en los pacientes con tinnitus, que ya lo mencioné hace un ratito, es que le dan una connotación orgánica muy intensa, ¿no? De forma tal que claramente, como no tienen una explicación lógica a este proceso y tienen meses o años habiendo pasado ya por diversos profesionales, entonces ellos mismos generan por el factor de angustia pues situaciones desde que, a ver qué le puedo comentar en mi experiencia, desde tumores cerebrales, desde que me voy a quedar sordito, de que el otro oído también se va a afectar o que voy a tener parálisis y en fin, tantas situaciones que naturalmente afloran en la conversación del paciente y que claramente nos da a entender que el tema del tinnitus ya trascendió el oído, se fue hacia otra parte cerebral y ahí se generó todo un conflicto que es lo que tenemos que ir poco a poco ir mejorando a partir de ese proceso que hemos visto en el paciente, ¿no? ¿Qué otro mito?
Respecto a eso, sobre lo que el paciente piensa, también hay, o sea, recientemente he recibido pacientes que han leído alguna noticia en internet de que una persona con tinnitus se suicidó, ¿no? Y de eso me dicen, ¿no? Tengo miedo de que eso me pase a mí, ¿no? Entonces, también, o sea, es como que el tinnitus te puede llevar a ese punto, ¿no? De querer suicidarte, ¿no? Entonces, ahí es importante también que el paciente entienda cómo una persona, claro, puede agravar su estado y cómo influye toda la parte psicológica, ¿no? Y es un paciente que tal vez no ha sido atendido prontamente, ¿no? O se han vuelto más severos todos los síntomas de ansiedad, depresión, ¿no? Insomnio, que una persona no ha podido manejarlo, ¿no? Y ha tomado esa decisión, pero sí a veces hay pacientes que tienen ese temor, ¿no? Que eso les pueda suceder a ellos. Entonces también eso no sucede cuando tienes tinnitus, eso sucede cuando el tinnitus pues se escapa de las manos, digamos, ¿no? Nadie lo controla, no hay una atención oportuna, ¿no? O el paciente no se ha tratado adecuadamente sobre todo lo que involucra tener tinnitus, porque no solamente es una atención con la audióloga y con el otorrino, probablemente ese paciente también necesite psiquiatría, probablemente también necesite psicología, probablemente necesite fisioterapia, ¿no? Si es que necesitamos que hay también la musculatura que está involucrada en la generación del tinnitus. Es decir, al final tienes que hacer un análisis muy bueno y adecuado de cómo el tinnitus afecta a cada individuo y de acuerdo a eso plantear un tratamiento, ¿no? Que sea efectivo.
Muchos pacientes también relacionan el tema del tinnitus con hipertensión, ¿no? O sea, consideran
que un ruido
inmediatamente buscan la hipertensión, ¿no? Claramente la relación no es directa, pues, ¿no? O sea, no es porque yo tenga una crisis hipertensiva necesariamente voy a generar un ruido, ¿no? Ni mucho menos al contrario, ¿no? De forma tal que si la hipertensión tiene alguna relación con el ruido es en forma indirecta, ¿no? O sea, la hipertensión puede o afecta mucho la microvasculatura de la parte auditiva y podría generar una pérdida de audición y como consecuencia de eso recién generar un tinnitus, pero es una secuencia así secundaria, ¿no? No es directa la relación, ¿no? ¿Qué otro concepto más tenemos? Igual cualquier enfermedad que uno pueda generar en el paciente inmediatamente lo va a relacionar probablemente con el tinnitus, ¿no? Uh-huh. Bueno, básicamente esos son los principales conceptos.
También iba a comentar que, muchas veces también creen que necesitan hacerse un lavado de oído o incluso me dicen, no sé, ya no puedo, antes nadaba, ya no voy a nadar porque tengo tinnitus, ¿no? Que no les entre agua, tal vez al oído, tratan de sobreproteger, sobrecuidar. Y realmente ahí es donde a mí me sirve mucho explicar de una manera bastante sencilla cómo funciona la audición, cómo es la anatomía de nuestro oído. Cuando el paciente realmente entiende eso, que es imposible que el agua entre a mi cerebro, al oído interno, ¿no? Y entiende que hay un mecanismo de protección también, ¿no? Están las membranas timpánicas, que el agua no va a penetrar, no te puede hacer daño. Entonces, cuando el paciente entiende eso también, ya no deja de tener ese temor. Pero hasta que no se lo expliquen, probablemente yo tuve un paciente que no quiso surfear más. Y era su pasión surfear, ¿no? Por miedo que se le entre agua al oído. Y eso lo deprimió también. ¿Ves cómo eso es el efecto colateral, ¿no? Es toda una cadena de eventos que van sucediendo por una idea que tengo, ¿no? Y claro, y lo más triste es que a veces pasan por muchos profesionales y me dicen, pero es que nadie me explicó. Y yo digo, no puede ser algo tan básico, ¿no? De entender cómo esto no puede pasarte, pero bueno, a veces...
Oxana, y no sé si te habrá pasado, pero estos conceptos, mira, esas subjetividades que cualquier persona puede generar, es independiente de su nivel formativo, porque yo he tenido pacientes que son médicos, ¿no? Que se supone que deben tener un concepto lógico de este proceso, pero la ansiedad y la angustia les hace perder la parte cognitiva real y empiezan a formar situaciones. Entonces, estos procesos, como repito, ya no se quedan en espacios cerebrales tan complejos muchas veces que desconocen cualquier situación previa de una persona, ¿no? Y un mito que también pasa mucho es que las personas que tienen tinnitus suelen cubrirse con un tapón, ¿no? O sea, usan sus protectores pensando que eso, que el ruido viene de afuera, ¿no? Pero en realidad, mire, colocarse un tapón auditivo para que el ruido no es todo lo contrario, porque si yo pongo un tapón, genera un efecto mayor y el tinnitus inclusive puede...
Un algodón, muchas veces...
Algo más en silencio, ¿no?
Claro, generas un silencio que promueve más tinnitus. Entonces, ese es un mito también que debiera el paciente ya entender que no es que es una situación tan, digamos, que no tiene un sustento y eso el paciente hace lo mejor posible por tratar de atenuar. Hay que entender esa desesperación que tiene el paciente independiente de quién se trate, ¿no? Todos esos son mitos.
Qué interesante todos esos mitos que son importantes mencionarlos porque es muy, muy común. Tienes a una persona, a un paciente, a un amigo, un familiar que te dice, tengo zumbido de oídos, y pero debe ser mi presión, o debe ser, lo asocian, como menciona Rodolfo, a un problema orgánico, un problema médico directo, y la situación es mucho más compleja que eso. Pero hay algo que sí no es un mito, que lamentablemente es una realidad, y Oxana ya lo estaba mencionando también, de esta asociación tan estrecha que existe entre el tinnitus, el zumbido de oídos, y la salud mental. El hecho de que este ruido constante, este zumbido constante en el oído, genera ansiedad, a muchas personas le lleva a una depresión muy severa, y lamentablemente la salud mental sufre. ¿Qué tan fuerte ha sido el impacto que han visto ustedes como especialistas de esta relación entre el zumbido de oídos y la salud mental, emocional?
Para mí el impacto es incluso directo realmente, porque mira, por poner un ejemplo, cuando empezó la pandemia, muchos profesionales de la salud tuvieron de cierta edad, tenían que quedarse en casa, ya no trabajar, nunca me voy a olvidar. Vino a mi consulta una enfermera que tenía como 65 años más o menos, que trabajó toda su vida como enfermera. Apenas me dijeron, ¿sabes qué? Vas a estar en su casa, pues, ¿no? Porque eres vulnerable, ¿no? Por el COVID, etcétera. Ella dijo, bueno, las primeras 2 semanas me las tomé como si fueran vacaciones, pero luego ya no sabía qué hacer en mi casa. Me empecé a desesperar y empecé a escuchar un sonido. No, ahí empezó a darse cuenta de que había un sonido. Entonces dice que empezó a prestar atención, empezó a preocuparse, ¿qué me está pasando? Y fue su desesperación muy grande. Pero luego, un día tuvo que llevar a su nieta al hospital porque algo tenía que hacerle, alguna prueba, y dice que nada más entrar al hospital, a su entorno, dice que el tinnitus desapareció, ¿no? Entonces, ves cómo el estado emocional de una persona, y esto realmente es algo que está incluso estudiado, ¿no? El mayor detonante para que una persona experimente tinnitus no es ni siquiera una pérdida auditiva, ¿no? Sino es un estado emocional negativo. Podemos tener esa hiperactividad compensatoria ahí escondida a nivel subconsciente durante mucho tiempo, y basta que tenga un evento de preocupación, estrés, tristeza muy grande, que mi sistema nervioso se altera como para que te dé cuenta de que está esta hiperactividad, le tome atención y la mande a evaluar a la parte consciente. Y es donde nosotros recién decimos, uy, hay un sonido, ¿no? Y es ahí donde empieza todo el proceso evaluativo del tinnitus, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué no tengo? ¿Es algo malo, no? Y además, luego vienen más, digamos, evaluaciones a futuro, ¿no? Si tengo este sonido y si me quedo sordo, ¿cómo voy a seguir trabajando? Pero yo acabo de conseguir este puesto. Me ha costado un montón para llegar a ese lugar. Y por este sonido, mi vida va a ir abajo, ¿no? Y es así, como un tren de pensamiento, pero grande, que atraviesa el paciente y que a veces es incontrolable para él. Entonces, por eso mismo me especialicé en la terapia cognitiva conductual, ¿no? Porque si bien es cierto, con TRT, con la terapia de reentrenamiento, sabemos el proceso neurofisiológico por el cual está afectando a la persona el tinnitus. Sabemos por qué está ocurriendo ese tinnitus. Ok, vamos a tratar de reentrenar al cerebro para que no le dé atención. Pero con la terapia cognitiva conductual realmente estamos trabajando en esos pensamientos negativos, ¿no? Que llevan a la persona a sentirse de esa manera. Y de esa forma podemos también controlar esa reactividad que tiene. Entonces, sí, no sé si me explayé mucho, pero para mí la salud mental y el tinnitus, o sea, están súper, súper ahí, pegaditos.
Qué interesante. Es yo me imagino que es como una casa que tiene 4 o 5 habitaciones, y hay una habitación que es la más pequeña, la más oscura, la más chiquita, que está al fondo del pasillo, y ahí con la puerta cerrada está el tinnitus como descansando, y en el resto de los cuartos la persona tiene, en un cuarto es su actividad diaria, en el otro cuarto está su familia, en el otro cuarto están las actividades deportivas, como que la mente se mantiene siempre ocupada en estas cosas, ajá, por llamarlos buenas, que nos entretienen, que nos mantienen, pero cuando se silencian y se vacían todos los cuartos, pero queda el cuarto del fondo, el chiquito, el pequeño, el oscuro, el cerebro, la mente va ahí, abre la puerta y dice, acá estabas, entonces me voy a dedicar más a ti, y se amplifica. Eso para mí Es una cosa impresionante cómo el cerebro trabaja y esa es la relación tan estrecha nuevamente que existe entre este zumbido de oídos y cómo la mente, lo que justamente Rodolfo mencionabas hace unos momentos, ¿no? Al inicio de la conversación sobre esta interacción tan compleja que existe a nivel cerebral. Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Sí, Osquita, el tema está en que, como dice Oksana, cuando... la pérdida de visión la podemos tener, ¿no? O sea, yo puedo tener dos personas que tienen la misma edad, han trabajado en lo mismo, tienen la misma pérdida de audición, pero uno hace acúfeno o hace tinnitus y otro no lo expresa. Entonces, ¿por qué uno sí y uno no? Es porque entran otras variables y la variable más importante generalmente suelen ser los trastornos de ansiedad que se generan o ya preexistentemente o producto del ruido que están percibiendo. Es el manejo, como el manejo de su sistema emocional, en este caso de la parte límbica, ¿no? Y su corteza prefrontal. O sea, es una competencia entre la información que tienen del tinnitus, que puede ser válida o puede ser mala información, versus lo que tienen ya como un propio equilibrio de su salud mental. Si está todo equilibradito y funciona en una forma adecuada, ese tinnitus probablemente no se exprese o no me haga sufrir. Pero si yo tengo un desequilibrio de la información, me han dado una mala información, ¿no? Mira, ese tinnitus nunca te vas a mejorar, sufre, vas a sufrir, acostúmbrate. Entonces, esa connotación pues explota en el concepto de la salud mental del paciente y lo prepondera en grado máximo, ¿no? Entonces, tiene que haber acá un equilibrio en la forma como el paciente entiende este proceso llamado tinnitus, ¿no?
Y el abordaje, vemos el abordaje ahora, porque como hemos hablado, dentro de los mitos, existe eso de que te doy esta pastillita, estas gotitas. Bueno, ya hemos desmitificado algunas de las cosas sobre el tinnitus, pero vayamos al abordaje dentro de la especialidad de otorrino, dentro de la audiología. Si nos podrías, por favor, Rodolfo, darnos este marco general.
Claro, Osquita. Mira, el tema del manejo del tinnitus, que ya he comentado de que no pasa necesariamente por un proceso, un tratamiento farmacológico, pero sí existen alternativas muy viables para el manejo de este proceso, ¿no? Y todo lo que se pueda conversar, y sé que Oksana lo va a explicar perfectamente en un momento, pasa por el aspecto de conseguir una bondad que el cerebro tiene como función, que se llama la habituación, que no es igual que acostumbrarse, son temas completamente diferentes, porque el acostumbrarse es un acto pasivo, ¿no? En cambio, la habituación es un acto voluntario que la persona debe trabajar para lograr un proceso de mejora para el tinnitus. Entonces, voy a poner un ejemplo para entender el tema de la habituación. No sé si ustedes habrán tenido la experiencia de tener en casa estos relojes que son de péndulo, ¿no? Que suena chic, 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 ¿no? Entonces, uno cuando lo compra al inicio, pues siente un disgusto porque suena y te quita un cierto grado de concentración, ¿no? Y más aún en las noches en el silencio se hace tan notorio que hasta a veces hasta el sueño te quita, ¿no? Uno dice, pucha, ¿para qué lo he comprado ese aparato, ¿no? O ese reloj. Pero ¿qué pasa o qué sucede naturalmente después de una semana, dos, tres semanas? Ya prácticamente el reloj sigue ahí, ¿no? Pero uno ya no lo percibe con la intensidad o por lo menos no lo percibe. ¿Y eso por qué sucede? Porque el cerebro nos regala una función muy importante que es la habituación. ¿Y qué significa eso? Que el cerebro sabe a qué espectro de sonido o a qué circunstancias le va a dar importancia. Si yo estoy haciendo mis trabajos, estoy escuchando mi música o hago esto o lo otro, el cerebro le genera una atención tan importante a ese ámbito que al reloj de péndulo le quitó sonoridad y eso no es un acto que yo lo pueda provocar, eso es un regalo que nos ofrece el cerebro en el sentido de darle importancia a lo que queremos y al resto lo atenúa, lo opaca. Esa función de la habituación tiene que conseguirse en las personas que tienen tinnitus. ¿Por qué? Porque el tinnitus lo vamos a comparar con el reloj del péndulo. Si yo le quito atención a ese reloj de péndulo, o sea, le quito atención al tinnitus, eso es lo que se debe generar en la habituación. Pero eso pareciera fácil, ¿no? Decirle simplemente a la persona, no escuche su tinnitus, no le dé atención. Eso funciona unas horas. Después, lo mismo, sigue en ese plan de escuchar ese ruido molestoso que tiene en su oído, en su cerebro. Entonces, para eso se tienen que favorecer dos procesos. Para lograr la habituación, dos procesos, uno de ellos o los dos juntos, que son la terapia sonora y la terapia cognitiva conductual. Sobre ellos se fundamenta el proceso para ganar esta función tan deseada en los pacientes con tinnitus, que es la habituación, ¿ya? Entonces yo creo que Oxana nos va a clarificar perfectamente estos procesos y cómo se puede conseguir este fenómeno llamado la habituación.
Claro que sí. Y realmente a mí me gusta mucho que entendamos el por qué el tinnitus se vuelve un problema, ¿no? Y cuando entendemos realmente todo ese circuito interno en el cerebro que se va activando con el tinnitus, vamos a entender cómo la habituación puede favorecernos y cómo nos puede ayudar realmente a salir de este círculo vicioso que hemos estado hablando. Entonces, cuando ya con el doctor Marillo hemos entendido que el tinnitus es como una reacción del sistema auditivo por un fallo de las células del oído o algo del sistema auditivo que no está funcionando adecuadamente y que se produce como una hiperactividad eléctrica que llega hasta nuestra corteza auditiva, ¿no? Entonces, principalmente esa hiperactividad no pasa de frente a la corteza, sino queda como a nivel subconsciente para poder saber si es importante o no, si necesitamos valorarla, evaluarla. Y es ahí cuando recién el cerebro decide darle atención a ese sonido, le damos esa atención y ya empezamos a generar como pensamientos sobre este sonido, ¿no? ¿Qué es este sonido? Porque lo tengo, hemos mencionado toda la parte de los mitos, ¿no? Si es un aneurisma, si tengo un tumor, etcétera. Todos esos pensamientos negativos hacen que yo automáticamente genere una reacción negativa. Entonces, ¿a quién estoy activando en ese momento en mi cerebro? A mi sistema límbico, ¿no? El que regula mis emociones. Sabemos la estrecha relación también que tienen el sistema auditivo con el sistema límbico. Entonces, ya se vuelve como un reflejo condicionado. Es decir, escucho el sonido y automáticamente siento fastidio, molestia, tal vez tristeza, frustración, etcétera. Son todas emociones negativas que se generan de una manera automática al percibir el sonido del tinnitus. Al hacer esto y al estar constantemente activando esas emociones negativas, lo que va a pasar es que va a haber otra área que se va a encender, por así decirlo, ¿no? Y es nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema nervioso autónomo tiene la función principal de preparar el cuerpo para reaccionar de acuerdo al escenario donde nos encontremos. Si estamos en una situación de relajación o si estamos en una situación de peligro, de estrés, ¿no? Entonces necesita preparar el cuerpo para reaccionar acorde a eso. Si es que el cerebro ha clasificado el tinnitus como un estímulo malo, peligroso, y eso me genera angustia, me genera fastidio, me genera tristeza, nuestro sistema nervioso autónomo va a reaccionar y va a decir al cuerpo, bueno, prepárate, vamos a estar pendientes de este peligro, vamos a estar súper atentos porque no lo podemos dejar ir. Y en ese sentido moviliza toda la parte sensorial hacia el tinnitus y es donde más atención le damos. Mientras más atención le damos, más nos molesta, más nos fastidia. Mientras más nos fastidia, más altera mi sistema nervioso y mientras más altera el sistema nervioso, más prioridad tiene ese sonido en mi atención. Entonces, ese es el círculo vicioso por el cual el tinnitus se vuelve un problema. Entonces, como dice el doctor Marillo, el proceso de habituación es un cambio neurológico, es un cambio donde el cerebro deja de reaccionar, deja de activar toda esta cadena, digamos, porque ya ese sonido se vuelve indiferente. Entonces, aquí tenemos dos terapias que pueden ayudarnos a conseguir la habituación. No son las únicas, de hecho, hay otras terapias, por ejemplo, una terapia que también en una conversación previa hemos hablado, que es Lenire, ¿no? Que también tiene el objetivo de que el paciente pueda llegar a la habituación hacia el tinnitus. Pero en este caso, vamos a centrarnos en esas terapias que es la terapia de reentrenamiento de tinnitus y la terapia cognitivo conductual, porque son los que más evidencia clínica tienen hasta el momento, ¿sí? Entonces, la terapia de reentrenamiento del tinnitus, como es basado en el modelo neurofisiológico de cómo el tinnitus se vuelve un problema, entonces lo que busca principalmente es de que el paciente, a través de la consejería, que es el primer pilar de esta terapia, pueda reclasificar esa noción de que ese estímulo es malo, es algo negativo. Cuando yo realmente entiendo por qué o qué es este sonido, es como que yo ya no le puedo tener miedo, ya no le tengo, no sé, odio, rabia a ese sonido, porque ya entendí qué es, de dónde viene, por qué se produce. Ahora, a esto es importante acompañarlo con una terapia sonora, porque la terapia sonora va a ayudar de cierta manera a reducir ese contraste tan grande que se genera entre el silencio, ¿no? y la actividad del tinnitus, o sea, y la percepción del tinnitus. La terapia sonora ayuda a que el cerebro, de cierta manera, se condicione a que ese sonido malo, supuestamente, que es el tinnitus, acompañado con un sonido agradable, neutro, que obviamente tiene un protocolo de indicación de terapia sonora, no cualquier sonido es una terapia sonora, pero al hacer esa asociación, el cerebro se va dando cuenta de que el sonido del tinnitus no es algo en lo que tenga que estar atento, no tengo que estar alerta. Y va entrenándose, por eso se llama terapia de reentrenamiento, va entrenándose a dejar de reaccionar mal. Es decir, nuestro sistema límbico deja de activarse ante la conciencia del tinnitus. Por lo tanto, el paciente, lo primero que siente es que escucha el sonido, pero que el sonido ya no le importa tanto, o ya no lo ve tan fastidioso como al inicio, ¿sí? Poco a poco, como ya es un sonido que no es importante, nuestro cerebro ya no lo puede mantener en la parte consciente, ya no puede estar atento a ese sonido porque saturaría nuestra atención. Es un sonido ya ahora insignificante. ¿Qué hace el cerebro con ese sonido? Pues se habitúa a su percepción. Y es decir, el cerebro básicamente lo manda al nivel subconsciente y nosotros ya no nos damos cuenta de eso. Si te das cuenta, Oscar, en la habituación a la percepción de los estímulos es algo que todos los seres humanos hacemos continuamente. Mira, yo con mis lentes, hay momentos en que yo, no sé, me puedo lavar la cara y digo, ay, mis lentes, no me los quité, ¿no? Entonces, mira, la ropa que tenemos puesta, nuestra piel tiene tantas terminaciones nerviosas, pero no estamos conscientes todo el tiempo de lo que se siente esa tela en nuestra piel. Es como que esa sensación, obviamente, viaja hacia nuestro cerebro, pero nuestro cerebro la bloquea porque no lo ve algo importante, no puede saturarnos con esa información, ¿no? Entonces, ese es el proceso de habituación a la percepción, que realmente sería como la última, o el último objetivo que podríamos conseguir. Pero sinceramente, cuando el paciente se habitúa a la reacción, eso ya es ganar, porque ya el paciente esté o no esté finito, le da lo mismo, ya no tiene esa preocupación o esa reacción negativa, ¿sí? Luego,
o sea, la estrategia ahí es connotación, ¿no?
Exacto. Entonces luego está también la terapia cognitivo-conductual, como te digo, los dos tienen el mismo objetivo, pero en la terapia cognitivo-conductual lo que trata de fijarse más en todo ese proceso que he narrado es en esos pensamientos negativos iniciales que hace que se produzca esa emoción negativa o esa reacción negativa. ¿Por qué? Porque si nosotros controlamos esos pensamientos negativos, entonces ya no voy a producir esa emoción negativa. Por lo tanto, ya el tinnitus no se va a volver un problema, ¿sí? Y realmente es muy interesante esto porque los pacientes, como dije, ¿no? La salud mental, este tema de qué podemos imaginar que puede pasarnos en nuestra vida sobre el tinnitus, es lo que realmente nos genera esa ansiedad, esa preocupación, ese miedo, ¿no? Hacia este sonido, ¿no? Entonces, cuando también nos enfocamos en que el paciente reconozca cuáles son esos pensamientos negativos que surgen y que aprenda a cambiarlos por pensamientos mucho más racionales y creíbles, obviamente, para ello, entonces es ahí donde ya el tinnitus deja de ser para los pacientes un problema también. Entonces estamos llegando como que al mismo fin, que es la habituación, pero como que de diferentes perspectivas o diferentes
estrategias,
exactamente, ¿no? Y eso es lo que yo trabajo. Entonces yo también digo, no todos los pacientes, bueno, lo hemos dicho ahora en el podcast todo el tiempo, no todos los pacientes son iguales, no todos tienen las mismas características, no a todos les va a servir la terapia de reentrenamiento del tinnitus pura y dura, no todo nos va a servir solamente terapia cognitivo-conductual. A veces me toca combinar ambas terapias, ¿no? Tal vez trabajar la parte de los pensamientos negativos, pero de noche mandarle a que surja terapia sonora mientras duerme, por ejemplo, ¿no? Porque sé que el paciente en la noche no puede dormir porque el ruido le demora, hace que demore mucho en dormirse, etcétera, ¿no? Entonces, por eso esa entrevista que yo hago con el paciente y recaudo todos esos datos sobre cómo es el impacto del tinnitus realmente en la vida de cada persona, me ayuda a poder, digamos, elegir la mejor estrategia o la combinación de ambas para poder darle la mejor solución al paciente.
Y esa estrategia adecuada, pues evidentemente sale de una entrevista apropiada para ese tema de tinnitus, ¿no? Entonces hay toda una, hay un diseño de entrevista, ¿no? Que debe cumplirse más o menos para poder encontrar la perspectiva adecuada para cada paciente, ¿no? como dice Oxana, en algunos casos, pues hay matices, claramente hay matices, ¿no? O sea, aquí no hay una regla única en la terapia, es una estrategia para cada paciente, ¿no? Solamente para dar una acotación en la parte de la terapia sonora, por ejemplo, ¿no? Como dice Oxana, no es cualquier sonido, no es poner una música, por ejemplo, ¿no? O algo que me guste o que no, es un sonido medicado. Y ese sonido medicado, entre comillas, depende de la evaluación que uno puede hacer en la persona, en el paciente con tinnitus, ¿no? Entonces, esa terapia sonora tiene como fundamento tratar de competir, entre comillas, conscientemente, mi tinnitus con un sonido agradable. El cerebro siempre va a elegir el sonido más agradable en la medida que uno le ponga conciencia en esa terapéutica y generar en el cerebro una plasticidad neuronal positiva. O sea, mira cómo transformamos un tema subjetivo en un tema completamente orgánico que son células que se van a encargar de escuchar el sonido medicado. Claro, eso no se consigue de un momento a otro, pero sí es un proceso que se da en el camino. Inclusive, esa terapia sonora debiera funcionar mientras uno duerme. Uno dice, bueno, mientras duerme no escuchas. No, mentira, el cerebro auditivo escucha aún estando dormido. Por eso que 7. Las terapias sonoras 24/7, exactamente. Bueno. El ejemplo es que uno está dormido y en la madrugada te tocan el timbre. En la primera quizás no escuches, en la segunda ya la escuchaste. Pero ¿cómo lo has escuchado si estás dormido? Porque el cerebro auditivo sigue trabajando. Entonces, por eso que las terapias sonoras debieran funcionar 24/7, como dice Oxana, para tratar de encontrar ese famoso tema de la habituación. Pero sí, sinceramente, el primer peldaño en la mejora del paciente es conseguir que la persona no sufra producto del ruido, o sea, conseguir la habituación llamada de reacción. Y esperemos que en el tiempo también se consiga que la persona, ojalá, deje de escuchar el sonido, evidentemente, ¿no? Pero lo más sincero y un logro fundamental es que la persona no genere estos momentos de ansiedad o de angustia a partir de un ruido. Dos puntos, la habituación de reacción, que es lo que se debe conseguir en esto, ¿no?
Excelente, excelente. Y incluso yo creo que es un buen momento porque un recordatorio para los colegas, los médicos, atención primaria, médicos de familia, internistas y otros reinos también, de que el abordaje siempre es individualizado, ¿no? Es un personalizado, individualizado. Y yo creo que es un buen momento también, Rodolfo, para un mensaje que quisieras dar, porque hemos hablado mucho sobre lo que es el tinnitus, los orígenes, los mitos que hay sobre el tratamiento, el abordaje, hemos hablado de la complejidad, de la importancia de hablar con las personas que sufren de este problema tan común, del entendimiento de que hay muchas herramientas que ahora podemos utilizar. Pero yo sé que hay un mensaje que es muy, muy importante que le quisieras dar a los colegas, a los médicos.
Sí, Osquitar. Evidentemente aquí el proceso de la entrevista o del abordaje al paciente con tinnitus, para uno realmente dar un mensaje adecuado al paciente con tinnitus siendo un profesional de la salud, primero es conocer el proceso del tinnitus, ¿no? O sea, entender de qué se trata, informarse que existen alternativas, quizás no farmacológicas, pero que sí existen alternativas muy viables para el manejo y del proceso del tinnitus. Entonces, mi primera sugerencia, si es que uno realmente quiere tener una aproximación al paciente con tinnitus, es informarse sobre este proceso y entender que ya la investigación, la ciencia ha cambiado y tiene mucha información de por medio, el cual tenemos que tener de base para saber lo que vamos a decir y la forma en lo que vamos a decir estos temas del tinnitus. Entonces, primer punto para el tema del tinnitus para los médicos, informarse y entender que existen alternativas, no farmacológicas, pero sí hay herramientas muy valiosas para lograr que el paciente supere este proceso del tinnitus. Y para los pacientes, decirles que existen alternativas viables para este manejo. Solo es cuestión de tener la entrevista apropiada con el médico que les induzca hacia esos caminos adecuados, ¿no? Uh-huh. Esa es mi principal recomendación para ellos, ¿no?
Exacto. De mi parte, realmente está ligada a lo que acaba de decir el doctor, ¿no? El personal de salud, los que primero ascienden a un paciente con tinnitus, reconocer que si no tienen la experiencia o el conocimiento, ¿no?, adecuado, poder derivar, saber derivar. Digamos, claro, aquí en Perú, digamos, no hay tantos especialistas de tinnitus, pues se vuelve un poquito, tal vez a veces por el desconocimiento de a dónde lo mando, etcétera, ¿no? Pero sí, digamos, tratar de no dejar que con nuestros comentarios el estado del paciente se vuelva peor, ¿no? De lo que es. Entonces, el objetivo de este podcast que tú haces es, claro, informar a tus clientes, ¿no? De lo que realmente existe en el tema de salud, ¿no? Entonces, es algo imprescindible que también los profesionales de la salud se informen de estas cosas, sobre todo que son otorrinos y que van a recibir pacientes que van a tener dolencias de oído, y el tinnitus es algo tan común, ¿no? Tal vez sería importante que, pues, un poquito, no sé, vean cuál va a ser su red de derivación, tal vez, ¿no? Para estos pacientes. Y bueno, y eso, ¿no? Es importante. A veces conversar con el paciente, tranquilizarlo, ayuda bastante, ¿no? Saber que no es el fin del mundo, que hay solución, que hay tratamiento, que no estás solo, porque hay muchas personas que también lo tienen y que y es algo que se puede, bueno, como ya lo dije, tratar. Creo que eso va a tranquilizar bastante el paciente.
Quizá para el paciente decirle que el tema, los tinnitus o los ruidos en el oído no es un motivo de... O sea, no, uno no merece sufrir por un ruido, ¿no? No debe llegar a esos niveles, ¿no? Porque existen alternativas viables para ese proceso. Así que los pacientes se van a dar cuenta que cuando entren en estos procesos de terapia y cuando transiten por este puente de la terapéutica, de terapia cognitiva, terapia sonora, se van a dar cuenta, y cuando miren retrospectivamente se van a dar cuenta que no debieron haber perdido esas energías o ese tiempo cuando sufrían de este proceso, ¿no? Son situaciones que se van a dar cuenta que eso no valía la pena estar sufriendo por ese ruido. Pero para que suceda eso, tienen que transitar por este proceso de la terapéutica que hemos mencionado para los pacientes con tinnitus, ¿no? Ese es el mensaje para ellos, sobre todo, ¿no? Alentador para ellos.
Genial. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo, impresionado, halagado, feliz de tenerlos a ustedes en el podcast, en este episodio. Oksana, Rodolfo, felicitarlos por el trabajo espectacular que hacen en Lima, en Perú, y también, Oksana, sé que atiendes virtualmente fuera del país. Necesitamos definitivamente más personas como ustedes. Un halago, un placer tenerlos aquí. La verdad que muchísimas gracias por su tiempo, por compartir la experiencia. Oksana, muchísimas gracias por el genial trabajo que haces, y Rodolfo, hermano, de varias décadas ya, qué gusto de ver todo lo que sigues haciendo dentro y fuera de la medicina. Sabes cuánto te quiero y te respeto, así que esperemos vernos pronto nuevamente en Lima o en cualquier otro lugar. Para quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas de podcast, muchísimas gracias. Quienes nos siguen viendo en el canal de YouTube, les agradezco nuevamente que compartan el episodio, que se suscriban al canal, y sin antes de despedirme, voy a dejar en la caja de descripción los lugares donde los podemos ubicar. Oksana, ¿estás principalmente en Instagram? ¿Es la plataforma que más utilizas?
Sí.
Para que las personas te ubiquen.
Sí, en mi cuenta de Instagram, que se llama Todo y No Me Importa. Es ahí donde realmente me escriben muchos pacientes y me fue consultar siempre.
Perfecto. Y mi hermano Rolfo, sé que estás en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Lógicamente, ¿te podemos ubicar ahí las personas?
Sí, presencialmente a los pacientes que tienen tinnitus. Aquí en Perú estoy en el Instituto de Ciencias Neurológicas, en el conocido antes como el Mogrovejo. Ahí vemos todas las patologías de oído interno, incluyendo el tinnitus. Y con Oksana estamos trabajando la parte del tinnitus propiamente en el Instituto Peruano de Tinnitus, así que ahí nos van a ubicar para poder seguir conversando de este aspecto tan importante que es esta salud auditiva, ¿no? En general. Y felicitarte, Osquita, realmente estás haciendo un trabajo impecable en esta labor de difusión del conocimiento de la ciencia, o de la ciencia en todo caso, bajo los conceptos de una buena conversación, ¿no? Y sé que va a ser de mucha utilidad para todos. Gracias, Osquita, por la invitación. Realmente que sí.
Tiene mucho interés.
No, gracias a usted. Tiene
mucho interés. Podemos hacer una parte 2.
Oh, claro que sí. Vamos a hacer parte 2, tinnitus, o cualquier otro tema que nos pida la audiencia. Qué gusto verlos. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta pronto.
Gracias. Bye.